Bueno, y esta especie de ping-pong hacia el final de la entrevista, doctor, habíamos querido plantear el tema del tratamiento de los residuos, que es otro de los dolores crónicos de Concepción del Uruguay, ¿no?
Nosotros cuando asumimos teníamos un contrato hasta el año creo que 2022, si no me equivoco. Cumplimos con todos los pagos y el 31 de octubre del año anterior el concesionario nos informó que no quería continuar con el contrato. Nosotros nos presentamos ante la Cámara Contencioso Administrativo pidiéndole que se continuara con el contrato. La Cámara dio 6 meses para que nos pusiéramos de acuerdo. El
¿El contrato
concesionario,
qué especificaba?
el contrato especificaba que la municipalidad, que la Municipalidad de Concepción de Uruguay abonaría una cifra que era entre 650 a 700 mil pesos hasta el mes de octubre del año pasado por mes para que la recolección que le hace la municipalidad fuera a ese lugar y en ese lugar se hiciera la disposición final de los residuos sólidos urbanos y patógenos. Bueno, eso era el contrato
No
y
había
para eso.
nada de las cavas, nada, ¿no?
No, eso es el tema propio de eso. Aparte no lo teníamos que hacer nosotros. Pero no pasa por así. Vamos al tema de hoy. La Cámara Contencioso Administrativa, recién ahora, no a la Cámara, sino a nosotros, ¿no? La Cámara se expidió en tiempo y en forma. La Cámara nos autoriza a utilizar la otra cava. Y nosotros ahora tenemos que ponerla en condiciones. Para nosotros ha sido muy complicado que un concesionario haya decidido rescindir el contrato por sí y dejarnos a nosotros de un día para otro, háganse cargo ustedes. Así fue lo que ocurrió. No hubo otras razones.
¿Y hoy cómo está haciendo en
Bueno,
el día a día?
hoy, bueno, no, nosotros estamos ahí, ahora nos autorizaron para una cava. Yo he tenido la mayor cantidad de reuniones que he tenido estos días. Tienen que ver justamente, porque ahora la Cámara dijo, ahora sí se hace cargo la Municipalidad de Concepción del Uruguay de la disposición final de residuos sólidos urbanos que nosotros veníamos haciendo precariamente en estos 7, 8, 9 meses, ¿no? Desde el 31 de octubre, 9 meses. Y nosotros ahora asumimos esa responsabilidad. En ese predio, hasta que la cuestión del contractual va a ser un tema, pero nosotros lo que nos tenemos que ocupar. Entonces, ese servicio público, cuando nosotros llegamos, lo prestaba un tercero. Ahora, desde hace 3, 4 días, no más, pasa a prestarlo la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Unos pueden decir, no, pero ustedes lo están prestando de noviembre. Nosotros lo hacíamos precariamente hasta que la Cámara Contencioso Administrativo decidiera si iba a continuar el concesionario anterior o no íbamos a hacer cargo nosotros. Quiero sí decirle al vecino uruguayense que nosotros en el periodo 10 de diciembre de 2015 hasta el 31 de octubre pagamos hasta el último peso, es decir, casi 12 millones de pesos.
¿Y dónde tiene la basura ahora? ¿Dónde queda?
Está allí, pero hay que tratarla. Y ahora nos permitieron la utilización de una cava, ¿se entiende? La nueva cava.
Claro.
Esa es la cava que hay que poner en condiciones y nos tenemos que hacer cargo. Hemos ya hablado con Medio Ambiente de la provincia, estamos contratando una persona para hacer inspecciones semanales. Es un tema
Y
este, es
la
un gran,
gente,
es un gran tema, es un gran
claro,
tema.
el tema de la gente también, ¿no? Que trabaja ahí, la seguridad de las personas, ¿no?
Mire, allí hay dos cooperativas que así como estaban se reconocieron, más allá que se hayan cambiado algunas cuestiones, y lo que yo creo es que lo que hay que poner es un poco en todo de seriedad. Y cuando a nosotros nos dicen, mire esto, mire aquello, nosotros, cuando usted pone todo el dinero, nos dicen, no, pero también tiene que controlar, bueno, ahora sabe qué, ahora no tenemos que hacer cargo nosotros. No tenemos que hacer cargo nosotros. Yo le aclaro que las pego a todos. Cuando yo llego, estaba Román en la otra intendencia. ¿Se acuerda Onda Verde? Tuve que rescindir el contrato porque era impagable en aquel tiempo lo que nos pedían y prestar el servicio. La recolección la tomó la municipalidad. Y ahora, la disposición final no estaba y la tenemos que tomar nosotros. Si a eso le suma el puente que tuvimos que cambiar, si a eso le suma los millones que la provincia nos ayudó para enripear toda esa zona, bueno, le digo, nosotros agachamos la cabeza y lo que yo le quiero contestar al vecino, efectivamente, desde ahora, la responsabilidad es de la municipalidad en cuanto al tratamiento, es decir, la disposición final de los residuos sólidos, es decir, la recolección y la disposición. Así que eso es verdad, y el fallo termina de salir donde no nos pusimos de acuerdo con el concesionario y entonces la Cámara determinó que continuáramos nosotros, pero además nos indicó que podíamos utilizar la cava y nos indicó que no, obviamente nos teníamos que adecuar a las normas, y eso es lo que tendremos que hacer.
Claro, habrá que
y es lo que estamos trabajando famosa, ¿no? En estas horas. Le digo, no es un tema, un temazo.
Claro, gracias. Tal cual. Laurito, era ping-pong esto, así sí, que bueno, a partir de ahora, no, este tema de la basura merece su tiempo. Vivienda de San Isidro.
Sí.
164 son las viviendas.
160.
160.
De las cuales hay construida 80, terminada, 43. 63 iniciadas y 17 no iniciadas. Nosotros hay 80 viviendas que se está conversando con la unidad ejecutora de programas especiales del Ministerio de Planeamiento de la provincia para ver si se les puede dar el final de obra.
Bien, obras de gas, ampliación de gas. Preguntan bueno, desde el barrio Amigo.
Yo quiero aclarar que nosotros en esta gestión ya hicimos 16.000 metros lineales, 16 kilómetros de extensión de gas, y ahora el jueves, sería glorioso, ¿no? Porque hicimos 16 kilómetros, que para mí fue una gestión, en mi opinión, importante, de acuerdo a lo que requieren los vecinos, y ahora el jueves tenemos otra para ver si podemos seguir ampliando. Por supuesto, yo le digo a los vecinos, se hicieron 16 kilómetros, estamos pidiendo ahora 11 kilómetros más, 11.000 metros lineales más. El jueves tengo la reunión con el presidente, con el secretario de Desarrollo gasífero de la provincia, y bueno, digo eso nomás, voy a tener la reunión para pedir.
¿Eso cuándo va a ser? ¿El jueves?
El jueves.
Bueno, listo, anotamos. ¿Y el tema de hipódromo? También lo citaba un oyente, tendrá que ver con el reacondicionamiento y la funcionalidad, ¿no? Que era
algo. A ver, dos cuestiones. En el barrio Hipódromo y Palermo, nosotros. Voy a contestar un tema de Villa La Loma Sur. Nosotros
estamos se refería visitar al hipódromo.
Bueno, ahora voy. Primero, quería decir que nosotros desde el puentecito de la calle Sarmiento, nosotros pavimentamos desde la Uría 19 del Oeste hasta más o menos la 22, que es el puentecito. Nosotros ahora, le digo a la vecina Villa La Loma Sur, que vamos a pavimentar, que sale millones de pesos, desde el puentecito hasta la 26 y de la 26 hasta la 32, hasta el lugar de la planta transformadora. Cuesta millones y esto va incluido en una licitación que hacemos junto con la mitad de calzada que queda en Villasol, en lo que se denomina la cuenca del Fapu, que está,
Sí.
Y usted me preguntó por el hipódromo. El hipódromo, quiero dejar en claro, el hipódromo Uruguay pertenece al Jockey Club Uruguay. Es un predio que tiene el Jockey Club Uruguay desde el año 1951. La comisión directiva del Jockey Club Uruguay nos ha planteado que hay un problema en el piso principal, en la pista principal del hipódromo. Hay un problema de napas, un problema de desagües y un problema de llevar adelante el tema de la pista. Nosotros tenemos por lo menos el entusiasmo y la firme decisión de apoyar la recuperación de la actividad hípica, que para que el vecino entienda no es el juego, es defender a los trabajadores que viven de esto, y nosotros le pedimos al Consejo Deliberante, que creo que lo va a tratar en estos días, y ojalá lo pueda resolver el 20 de septiembre, que nos permita utilizar en contraturno las máquinas de la municipalidad y aportar el material que podamos aportar y llevar personal municipal a ese lugar, que es un lugar privado, para apoyar. Nosotros la pregunta es, ¿lo queremos hacer? Sí, lo queremos hacer. ¿Queremos ayudar al hipódromo? Sí, queremos ayudar al hipódromo. Bien. Y si el Consejo nos autoriza, lo haremos.
Había otras cuadras que habían sido prometidas, se llamó a licitación y todo, de estas famosas, de las últimas que habíamos escuchado, de las 50 cuadras. Había dos cuadras o tres.
50 cuadras
de qué? De calle Alay, ahí de donde está el SIG, calle Alay, yendo para el lado del tránsito pesado, esas quedaron...
No fueron prometidas. Yo nunca las prometí.
No. Estaban en... Creo que...
Ninguna licitación, no. A ver.
Ya le voy a buscar porque mire que Google... No.
Nosotros licitamos calle Alais. Nosotros licitamos calle Alais hasta Ana Urquiza Victorica, que es 14. Después faltarían 5 cuadras para llegar a 19, que es el tránsito pesado, a Uncal, ¿verdad? Nosotros nunca dijimos... Ojalá lo podamos hacer, pero a ver, déjeme decirle que me queda un año y medio y me voy. Así que no.
Se la debo.
Te digo, se la debo. No, pero ¿qué quiero decir? No. Yo entiendo lo que plantean los vecinos. Nosotros hoy estamos haciendo 27 cuadras en Barrio San Isidro, que claro
que
está.
Que cuesta y todo, sí.
Sí, pero hay un problema. Nosotros estamos hablando con la empresa, hay un problema de conexiones, había muchas conexiones clandestinas y conexiones que estaban a una altura que nos dicen técnicamente, yo no entiendo, el servicio sanitario, que había que corregir. Eso es lo que se está haciendo y esa obra que ya tendría que estar pavimentándose, porque es una obra que no tendría que tener mayores demoras, estamos ahí en San Isidro. Nosotros lo que vamos a licitar ahora son las 10 cuadras de calle Sarmiento y vamos a completar la media calzada Cuenca Alfapo. El viernes yo me reuní con el gobernador para ver si podemos firmar otro convenio. El gobernador no me contestó, pero me dijo que en 10 días me está contestando por un cuarto convenio. Nosotros llevamos al día de la fecha 262 cuadras pavimentadas y algunas de ellas reasfaltadas, como el caso del Bicoer, ¿no? No todas pavimentadas. Y bueno, y seguiremos hasta donde podamos. Lo que yo quiero decir es, cuidado, que se nos empezó a complicar. Nosotros hoy tenemos que cuidar los sueldos, tenemos que cuidar los costos, uh-huh. Y bueno, y lo que nos quede, que va a ser poquito, va a seguir con obra.
El otro tema es, estuvo con el gobernador, ¿se habló de la candidatura de vicegobernador ahí que anda dando vuelta o no?
No. A mí ni me ofrecieron, ni yo lo pediría, y tampoco sé lo que haría.
Uh-huh. Escuela Paoli, nos quedó la del oyente, uh-huh. Perdón, ¿eh?
No, y es que
perdón que
la otra
clima.
Era una de Godoy también.
Con esa cerraba, ¿no?
Paoli. Sí, con todo gusto voy a contestar lo de Godoy. La Escuela Paoli es una escuela que comenzó a funcionar, como tantos otros establecimientos educativos, a partir de iniciativas de empresas, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este momento estamos por tener una reunión, ya hemos tenido dos reuniones, pero nos está faltando una tercera y definitoria a ver cómo nos podemos ayudar, provincia, la empresa FEPASA y la municipalidad, para escuchar un poco en lo que nos están planteando los vecinos de la Escuela Paoli, que es buscar otro predio, que tenemos la idea de ya dónde poder irnos, y después ver cómo se construye, aunque sea de a poco, las unidades que permitan el funcionamiento educativo. ¿Con quién tengo que hacer la reunión? ¿Con quién tenemos que hacer la reunión? Con Marco Ligato. Lo que ocurre es que Marco Ligato está enfermo, y la verdad hace un gigantesco esfuerzo por sostener la empresa hoy, y aparte no tuvimos que llamarlo. Él nos llamó hace unos días para poder hablar de este tema de la escuela. Así que yo noto en él, a pesar de su enfermedad, una gran predisposición cuando podría estar pensando en otro tema, ¿no?
Claro.
Bueno, así que no tengo hoy respuesta, pero sí le quiero decir que estamos en la etapa de gestión y no me gustaría decir que sí porque sí. No, quería decir algo. Uh-huh. Para los que somos más grandes, que es el caso ya de Godoy y mío. El tema de las discusiones a veces políticas está en cómo se pelean cosas afuera en favor de la ciudad. Y está bien pegar gritos acá adentro, pero si no lo pegás afuera es probable que no se escuche y que grite en tu casa, pero nada más. Uh-huh. Esto lo digo porque yo soy un agradecido, pero yo lo digo yo lo agradezco como intendente y lo agradezco personalmente. El contador Godoy fue intendente de la ciudad y fue el último candidato a vicegobernador acompañando en la fórmula de Angeli. Y en vez de quedarse a lamentar, se dedicó a colaborar. Yo le digo a la gente que ojalá tengamos empresas de este tipo, que va a cumplir 60 años, o que está cumpliendo 60 años, con la cual nos podamos sentar a buscar soluciones para todo. Y a veces el dinero está y a veces el dinero no está. Pero para las rampas de discapacidad que se están construyendo el 9 de julio, donde la municipalidad pone el 50%, pero Río Uruguay pone el 50% y además pone su empresa constructora, la que está construyendo el complejo de las Acacias, que son 100 hectáreas, aviso. La verdad, eso beneficia a muchas personas que reclaman accesibilidad. Y lo estamos haciendo en conjunto. Y el mayor premio debe estar en Río Uruguay, que lo hace con responsabilidad y con solidaridad. Cuando el otro día vino la llama olímpica, un hecho histórico para Concepción de Uruguay, porque acá está el único latinoamericano que fundó el Comité Olímpico, fue una gestión donde el contador Godoy fue decisivo. Cuando hablamos del autódromo de Concepción de Uruguay, ustedes habrán visto lo que fue Paraná ayer, cuando hablamos del autódromo de Concepción de Uruguay, en vez de llorar, cuando Gualeguaychú estaba más adelantado que nosotros, por ejemplo, nosotros nos pusimos a trabajar. Y bueno, y un día llegamos, y eso hoy lo maneja un grupo de vecinos, la Comisión Autódromo, que el año pasado hizo casi 40 carreras. Entonces yo lo que digo es, quiero ser agradecido, porque cuando a veces tenemos que hablar de temas en favor de la ciudad, nosotros siempre encontramos en Río Uruguay la posibilidad de hablar, y en el contador Godoy la posibilidad de hablar. Esto lo digo como para que algunos dirigentes que se pasan preguntando si yo doblé en la esquina, si por qué no doblé en la otra, si no me di cuenta que el sol sale de un lado. Por allí yo les digo, claro que se puede preguntar eso, pero también se pueden hacer otras cosas.
Claro. Bueno, ¿hablamos de presupuesto? No, tenemos
presupuesto?
3 minutos. 2019. Acabamos de anunciar la ampliación, ¿no?
¿Y usted qué piensa?
La ampliación. Yo lo que estaba preguntando, sí.
No, los tres me decían que nos decían que no habíamos calculado bien. Bueno, nosotros lo que hicimos fue leer el presupuesto nacional del año 2018, tomamos los indicadores y trabajamos.
Con esos indicadores. Claro.
Y la verdad, cuando nos preguntan si supimos leer bien, yo digo, bueno, nosotros leímos bien, lo que parece que cambió es algo del país. Claro. Pero lo que digo, y si en vez de criticar nos ponemos a trabajar, ¿no será mejor? Y lo que yo digo, mi preocupación central hoy es garantizar los salarios del trabajador municipal.
Ajá. Eso es lo que le iba a preguntar.
Quiero aclarar que nosotros tenemos 2.000 personas y ese es nuestro gran tema. Nosotros hemos dado el 21% de aumento, nos pareció que era un buen acuerdo salarial y hoy, por supuesto, sentimos como todo que es insuficiente.
¿Cómo ve la realidad de los medios? Esto es medio general, ¿no? Pero la realidad de los medios de Concepción del Uruguay. Llámese radio, diarios, la televisión. ¿Cómo lo ve usted?
En el año 2003 murió San Valiente. Tenía 60 empleados. No el cable, el diario.
Sí, el diario de la calle.
¿Cuántos tiene hoy?
Cada vez menos, ¿no?
Bueno. Y fíjese, los que desde el 2004 hicieron un gran esfuerzo para destruir el diario y la fuente de trabajo. Y en esto también todos tenemos que hacer un cuestionamiento. Hay que defender el periodismo y hay que defender, pero no pensar que esto tiene que llenarse de voces y plumas mercenarias. Bien. Porque eso le ha hecho mucho daño. ¿Y sabe quién terminó pagando esta crisis? El trabajador. Y esto hay que defenderlo. Entonces, mire el ejemplo del diario La Calle, entonces, y hoy hay que defender lo que está. Yo hice una gestión hace 2 meses, porque los trabajadores no cobraban, porque la AFIP los había embargado. Y son temas difíciles. Y yo ni siquiera hice publicidad ni nada. Me ocupé de hablar para ver cómo se podía obtener algún el tema de dinero. Lo mismo pasó con Vida. Yo felicito otro esquema de Río Uruguay. Vida concursó. sin necesidad, porque ganaba dinero. Sería bueno preguntarle a los que presentaron el concurso por qué fueron tan egoístas si había trabajadores de por medio. Y ¿sabe una cosa? Se salvó esa empresa. ¿Quiénes la salvaron? Los trabajadores, los propios trabajadores de la empresa. ¿Sabe lo que hizo? Nosotros conseguimos que en eso anduvo De Angeli, con el INAE se consiguieron una ambulancia que el INAE aportó para Gualeguaychú, vida, y otra ambulancia que aportó para aquí. Pero ¿sabe quién aportó la otra ambulancia nueva? Río Uruguay. Y ellos quizás se la irán devolviendo en algún tiempo. Yo digo, se salvó una fuente de trabajo con inteligencia, los trabajadores fueron capaces de mantener la empresa y además ahora consiguieron las ambulancias para poder estar de acuerdo a los requerimientos de salud, ¿no?
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia. Creo que agotamos, por lo menos a los oyentes que pudimos escuchar, nos quedan como 36 mensajes todavía.
Más preguntas también.
Que trataremos de dar curso a lo largo de la mañana, ¿no? Seguramente después lamentaremos no haberlas tenido antes. Pero bueno, le agradecemos muchísimo.
No, pues, venimos otro día.
Y sí. ¿Cómo no? Acá la puerta
está. Por ahí no tengo nada que decir.
No creo,
María José dice que ella intenta siempre, pero nuestra productora. Bueno, gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, hasta luego. El intendente de nuestra ciudad, el doctor Laurita. Bueno.